¿Quién está familiarizado con un libro o película llamada Cuento de Navidad por Charles Dickens? Los fantasmas de Navidad. ¿Scrooge? Ah, sí, pues sí. Bueno, aparentemente mi mente todavía está en la Navidad, no sé por qué, pero bueno. Cuento de Navidad. Es un libro muy, muy famoso, y ahora hay muchas películas sobre eso, comedias, animaciones. Creo que hay una versión de Barbie que probablemente deberíamos evitar por completo, ¿no? Pero aquí hay algunas líneas del comienzo del libro. Marley estaba muerto. Eso para empezar. No cabe la menor duda al respecto. El clérigo, el funcionario, el propietario de la funeraria y el que presidió el duelo habían firmado el acto de su enterramiento. No cabe duda de que Marley estaba muerto. Es preciso comprenderlo con toda claridad, pues de otro modo no habría nada prodigioso en la historia que voy a relatar. Y si conocen la historia, por supuesto, en 7 años después de su muerte, el señor Marley se presentará en la habitación de Scrooge, ¿no? Y es inusual que una persona muerta pase por tu casa, ¿verdad? Y eso es por eso es importante saber que Marley estaba muerto. Bueno, hemos estado hablando de algo que no es un cuento, pero es una historia real, la muerte de Jesús hace 2000 años. Y siempre hablábamos de cómo Jesús, Dios en la carne, tomó el castigo que merecíamos, y por eso su muerte es el punto central de la historia, ¿no? Marcos no pasa mucho tiempo hablando de los detalles de la crucifixión, pero él quiere que comprendamos que Jesús realmente murió, ¿sí? No cabe la menor duda al respecto. Si Jesús no hubiera muerto, el resto de la historia no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces Marcos nos dice que Jesús fue terriblemente golpeado. Luego los soldados romanos, asesinos profesionales, ¿no?, lo tomarán y lo clavaron en una cruz, un medio común de ejecutar criminales. Y todos los vieron morir. Sus seguidores no lo dudaron, sus enemigos no lo dudaron. Marcos incluso anotó los nombres de algunos de los testigos. Eso de Marcos 15:40. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. Y hoy en día, incluso los historiadores que no son creyentes dicen que si sabemos algo sobre Jesús, sabemos que murió en una cruz romana hace 2000 años. Así que asegúrate de tener una Biblia y sigamos leyendo de Marcos 15. Otra cosita, estas hojas nos ayudarán a navegar las horas entre la muerte de Jesús y, bueno, el domingo en la noche. Es realmente interesante estudiar eso. Es obvio que los 4 evangelios están formados por relatos de testigos oculares de lo que sucedió. Y saben cómo son los informes de testigos oculares, ¿no? Has visto programas de detectives, ¿verdad? En los programas de detectives, bueno, hay una persona dice que Juan estaba en la fiesta, otra persona dice que Juan estaba en la tienda. Entonces, el detective tiene que averiguar si tuvo el tiempo de ir a la tienda mientras que dice que estaba en el baño, ¿verdad? Entonces es el misterio eso, y tenemos que ver cómo es todo. Y durante el fin de semana de la crucifixión y resurrección, tenemos que personas que entran y salen de Jerusalén, se encuentran con otras personas en el camino. Es una locura. Por eso es difícil estar seguro del orden exacto de los eventos. Hay varias posibilidades, de hecho. Entonces, esta tabla es una posibilidad. Bueno, sabemos que estos eventos sucedieron, sí, pero siempre estamos seguros del orden y tiempo de todo. Bueno, entonces no voy a hablar mucho de eso, pero espero que es una ayuda para entender lo que está pasando y cuándo, a qué hora. Bueno, entonces comenzamos con la muerte de Jesús alrededor de las 3 del viernes, 3 de la tarde. Marcos hablará en Marcos 15, 42 sobre la preparación o el día de la preparación. Así fue como dijeron el viernes en esos días en Israel. Fue la preparación para el día de repaso. ¿Okay? Entonces fue una expresión común. Y así, al comenzar en el versículo 42, probablemente sea alrededor de las 3:30 p.m. del viernes. Dice, ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y, llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Y al comprobar esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José. A José, quien compró un lienzo de lino y, bajando el cuerpo de la cruz, lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde lo ponía. Bueno, ¿quién era José de Arimatea? Bueno, sabemos que era de Arimatea, ¿verdad? No sabemos mucho del pueblo de Arimatea, no sabemos exactamente dónde estaba, porque eran muchas ciudades y pueblos con nombres similares. Sabemos que por la Biblia que él era un buen hombre y rico también. También fue un miembro importante del concilio Sanedrín de los judíos. El concilio era el cuerpo gobernante de Israel, a veces funcionando como la corte suprema. Entonces el concilio acaba de condenar a Jesús a morir, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando con José? Bueno, Lucas nos dice que él no había estado de acuerdo con el plan y el proceder de los demás acerca de Jesús. Así que estoy pensando que estuvo en las juntas con el concilio, pero no estaba de acuerdo con la mayoría, ¿no? El Evangelio de Juan dice que José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo de los judíos. Entonces la Biblia es muy honesta sobre este tipo, ¿no? Era un discípulo, pero no muy valiente. Al menos no al principio. Por supuesto, todos los discípulos desertaron de Jesús, por lo menos por parte del tiempo, ¿no? De la semana. Y dice Marcos que esperaba el reino de Dios. Otra pregunta, ¿qué es la reina de Dios? El reino de Dios. En cierto modo, el reino de Dios es todos los lugares donde Dios gobierna como rey, es decir, en todas partes, todo el tiempo, ¿no? Pero también es el número creciente de personas que siguen al Señor como rey. El reino de Dios está aquí en Las Palmas, porque hay un número de personas que siguen al Señor. Espero que es un número creciente, ¿no? Pero José esperaba el reino de Dios. Hay algo futuro. Podríamos decir que el reino vino cuando la iglesia comenzó, cuando el Espíritu vino en el capítulo 2 de Hechos. Puede ser, en cierto modo. Pero todavía hay algo futuro para nosotros también. Un día Jesús vendrá y gobernará el mundo por 1000 años. Ese es el reino. Y finalmente Jesús gobernará para siempre. Eso es el reino de Dios. Cuando dice Marcos que José esperaba el reino de Dios, creo que está diciendo que él está esperando el gobierno visible de Dios en la tierra. Si ese reino está aquí, ahora, en forma semilla, ¿sí? Podemos ver como brotes y raíces de eso hoy, pero él estaba esperando algo más completo y visible. Esto es algo que vemos en los evangelios y también en Hechos. Finalmente, después de los profetas, de que los profetas hayan predicho su llegada por milenios, el Mesías ha llegado, ¿no? En la persona de Cristo Jesús. El reino de Dios ya está aquí, pero no todavía. Podemos decir, ya todavía no. ¿Sí? Y vemos el ya todavía no aquí en Marcos. Jesús terminó su trabajo en la cruz, pero aún así algo no está completo. Bueno, Pilato tiene que confirmar con el centurión que Jesús realmente está muerto. Otra vez, el centurión es un profesional, ¿verdad? Sabemos que uno de los soldados había apuñalado a Jesús con una lanza, solo para estar seguro. El centurión no va a decirle a su jefe que Jesús está muerto cuando todavía no está. Bueno, está más o menos muerto, ¿no? No. Entonces, Jesús es colocado en la tumba, algo así. Sabemos que Nicodemo eventualmente vino a ayudar a José. Recordamos a Nicodemo de Juan 3, ¿no? Era miembro del concilio también, Nicodemo. Pero esta es la nueva tumba o sepulcro de José, probablemente para su familia. En aquellos días, si podía permitírselo, colocaría a sus familiares muertos en una tumba como esta temporalmente. El cuerpo fue ungido con especias y envuelto en un lienzo, como leemos en Marcos. Pero esas no eran momias como tienen los egipcios, ¿no? Cuando los cuerpos se descompusieron, la familia recogió los huesos y los puso en una caja llamada un osario. Osarios, esos son osarios del primer siglo del lugar de Jerusalén, de la zona de Jerusalén. Ahora, Jesús estaba apurando, todo tenía que hacerse antes del comienzo del día de reposo, el sábado. Y el día de reposo, en realidad, como puedes ver en tus hojas, comenzó al atardecer, más o menos a las 6 de la tarde. Entonces, aparentemente, las mujeres notaron que los hombres habían hecho un trabajo rápido con las especias. Un trabajo rápido, pero no muy bueno, para ungir el cuerpo, ¿no? Por lo que planearon regresar después del día de reposo para terminar el trabajo. Pero por ahora los hombres hacían rodar la piedra grande frente a la tumba y las mujeres observaban. Entonces Marcos continúa en el capítulo 16 con los eventos de la madrugada del domingo. ¿Okay? No va a hablar del sábado aquí. Aquí estamos ya en el domingo. El versículo 1. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unos a otros: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entonces, tenemos un grupo de mujeres, van a la tumba, y Marcos menciona algunas de ellas, tal vez solo aquellas que fueron a comprar especias. Ahora, creo que de lo que leo de todos los evangelios, que María Magdalena vio que la tumba había sido perturbada, tal vez hizo un vistazo rápido y no encontró ningún cuerpo, y se volvió loca, más o menos, y salió corriendo y se encontró con Pedro y Juan, diciéndoles que alguien se había llevado el cuerpo, y luego ella regresó sola. Y su historia se cuenta más en el Evangelio de Juan. El resto de las mujeres se toman el tiempo para investigar más cuidadosamente. Ellas realmente entran al sepulcro, y ya estamos en el versículo 5. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellos se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro: él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Esto fue un ángel. Puedes decir esto porque los buenos siempre llevan blanco, ¿verdad? No, ellos dicen en Mateo que era un ángel. Y de hecho, había dos ángeles. Aparentemente, Marcos solo menciona el vocero. ¿Y qué dice el ángel? No se asusten como los ángeles a los pastores, ¿eh? No temen. Ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. Seamos bastante claros acerca de esto. Este Jesús específico estaba muerto. Él fue crucificado. ¿Uno de cada millón de personas sobrevivió a una crucifixión? Tal vez. Pero para todos en esos días, crucificado significaba muerto, sin duda, ¿no? Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Esas son las primeras personas en recibir las noticias de la resurrección de Jesús, ¿no? Este grupo de mujeres. Ahora, este es un momento emocional, ¿no? No digo que sea porque son mujeres, pero para cualquier persona es un momento emotivo, ¿no? Estas mujeres probablemente no habían dormido mucho en las últimas tres noches. Y su Mesías había muerto violentamente. La madre de Jesús puede haber estado presente y podemos imaginar cómo se sintió, ¿no? Era temprano en la mañana y el café aún no se había inventado. ¡Qué barbaridad! Ellos habían estado llorando. Ni siquiera habían pensado en el hecho de que la tumba probablemente estaba sellada con una enorme piedra, ¿verdad? Y luego ven que el sepulcro ha sido abierto. El sol se está levantando, tal vez aún está un poco oscuro. Y ellos entran a la tumba y aquí está este tipo sentado en la tumba. No estoy seguro de que lo vieron de inmediato, ¿no? Pero aquí está.
Raro, ¿verdad?
Entonces, él está tratando de calmarlas un poquito, ¿no? Está bien, sé por qué están aquí.
Sí, ¿por qué estás aquí, ¿no?
Entonces, todas estas caras manchadas de lágrimas buscan el cuerpo, ¿no? ¿Este tipo está reorganizando la tumba o qué? ¿Quién es este hombre? Entonces, él rápidamente llega al punto. Jesús se levantó de entre los muertos. Jesús les dijo que esto iba a suceder, ¿verdad? Muchas veces. Tenemos como 3 veces, ¿no? En Marcos que leemos esto. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron.
Oh, está bien, obviamente.
El muerto acaba de salir a dar un paseo.
Bueno, por supuesto. Oh, perdón la confusión.
No, me imaginas que las mujeres solo están mirando fijamente ahora, ¿no? Algo así. El versículo 7. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Digan a sus discípulos y a Pedro. Interesante, ¿no? ¿Sabías que es posible que Pedro fuera el primer discípulo en ver a Jesús después de la resurrección? Y leemos de eso en Corintios, 1 Corintios creo que dicen aquí. No tenemos detalles, pero Jesús y Pedro tenían algunos asuntos específicos pendientes. Pedro no solo había abandonado a Jesús, pero había negado que incluso lo conociera. Pero Jesús va a perdonar a Pedro. ¿Por qué Jesús los iba a encontrar en Galilea? ¿Ya están? ¿Dónde están ahora?
Jerusalén, ¿ok? Entonces, Jerusalén está, ¿dónde está? Entonces dice el ángel que tienen que ir a Galilea, ¿no? Muy de norte,
aquí. De hecho, Jesús va a aparecer a sus seguidores varias veces alrededor de Jerusalén, como puedes ver en la hoja. Pero la gran reunión, al parecer, la primera conferencia de la resurrección, va a pasar en la norte, en Galilea. Y en realidad tiene sentido. Muchas personas habían estado en Jerusalén. ¿Por qué estaban las multitudes en Jerusalén? ¿Recuerdan la última semana? La fiesta de la Pascua, ¿verdad? También se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Tuvieron esta fiesta para celebrar, ¿qué? El éxodo de Egipto. Entonces, ahora la gente comenzaba a irse a casa. Y debido a que la gran parte del ministerio de Jesús había estado en Galilea, Capernaum y en ese lugar, esa zona, es probable que la mayoría de sus seguidores estuvieron allí, en el norte. Y probablemente la mayoría de sus enemigos están alrededor de Jerusalén, ¿no? De hecho, Jesús fue a Galilea en el principio, cuando Juan el Bautista fue arrestado. Las cosas se volvieron peligrosas. Por supuesto, nadie puede matar a Jesús de nuevo, pero podrían distraer a sus discípulos de su enseñanza. Recuerden, Jesús va a enseñar a sus discípulos por como 40 días, casi 6 semanas después de la resurrección. Entonces necesitan tiempo para enfocar en la enseñanza de Jesús. Todo el ministerio de Jesús en Galilea fue un cumplimiento de la profecía. 700 años antes, Isaías escribió eso. Pero no habrá más melancolía, salud, para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y la tierra de Naftalí. Pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Entonces, una gran luz continuaría brillando en la zona de Galilea. Y luego Jesús ordenó a sus discípulos que regresaron al territorio peligroso, Jerusalén, porque el Evangelio se extendería al mundo desde Jerusalén. Bueno, los pocos discípulos de Jesús, discípulos confusos, están comenzando a entender lo que significa que Jesús resucitó. Bueno, ni siquiera entienden la cruz todavía, ¿verdad? Sí, Jesús murió para recibir vuestro castigo, pero Él tuvo que levantarse físicamente para salvarnos. ¿Por qué? Primero, porque el Padre les mostró a todos que Jesús era inocente, que Él era justo. Él no merecía la muerte. Y así la muerte se revirtió y fue conquistada. ¿Sí? La ofrenda de Jesús fue aceptada por el Padre. Sabemos eso porque Dios lo resucitó de entre los muertos. Y así somos aceptados nosotros por el Padre, porque estamos unidos por la fe con Jesús. Pablo dice en Romanos 4 que nuestra fe se le contada por justicia, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Escucha cómo Pablo empieza su epístola, carta a los romanos. Dice aquí, ¿verdad? Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras, es el mensaje acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con un acto de poder conforme al espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre las cuales están también ustedes, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. Y eso de 1 Corintios 15. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que duerman. Jesús es el primero de muchos en resucitar de entre los muertos, porque todos los que están unidos con Él por la fe también resucitarán de entre los muertos. Tenemos esa confianza. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Interesante, ¿no? Es gracioso, algunas veces le preguntas a alguien si cree que hay vida después de la muerte. Y dicen, bueno, quién sabe, nadie ha regresado para contarnos de ella. Pero, ¿Jesús? Ah, pero no creo esas historias. ¿Por qué? Ah, porque nadie puede volver a la vida. Pero bueno, hay mucha evidencia. Pues no es válida. ¿Por qué? Porque los milagros no pueden suceder, ¿no? la evidencia no es válida porque no lo creo, no la creo, ¿no? Bueno, no es muy lógico. Como dijo Pablo una vez, ¿por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? Es Dios, ¿verdad? Eso de Hechos 26:8. Existe evidencia clara, histórica, de que este hombre Jesús murió y más tarde fue visto físicamente vivo. Una vez, la muerte fue el juicio final del pecado, la puerta al cielo y a Dios, y la belleza y alegría perfecta estaba cerrada. Nadie podría abrirla porque nadie puede entrar en la presencia de Dios con pecado. Pero entonces, extraño, alguien murió que no merecía morir. Voluntariamente. Y la puerta fue forzada por Dios mismo. Podrías decir que Jesús ahora es la entrada, la puerta al cielo. Y nadie, nada y nadie puede cerrar esa puerta. No tus circunstancias de hoy, no violencia o crimen, no tu jefe, no la enfermedad, ni la muerte, nada. Nadie en el cielo, en la tierra, puede cerrar esa puerta para aquellos que ponen su confianza en Él. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. No hay ninguna duda, el camino a Dios ahora está abierto para nosotros. Le agradecemos, Señor, que has abierto una puerta que nadie puede cerrar, la puerta a la vida eterna. Aceptaste el sacrificio de tu Hijo en el nombre de tu pueblo. Entonces, revirtió el poder de la muerte y resucitó a Jesús a la vida. Gracias, Padre. Sabemos que nos parecemos mucho a las personas sobre las que leemos hoy. Solo vemos una parte de la imagen, solo entendemos un poco, pero entendemos que Jesús es el camino a la vida verdadera. Gracias por tu gran misericordia y gracias por la gran esperanza que tenemos en Él. Gracias por la herencia que nunca puede ser robada o oxidada o evaporada. La alegría de la vida contigo que nunca terminará. Oramos en el nombre de Jesús Nazareno, nuestro Salvador viviente.